Iniciamos este bloque de entrevistas aquí en Norte Minero, Minería y Energía, programa que se emite todos los días jueves a partir de las 20 horas y para toda la macrozona norte de nuestro país. Lo hemos desarrollado en las ediciones anteriores de nuestro programa. En forma particular y especial, la semana anterior estuvimos junto a la ministra de Minería, que dicho sea de paso, generó una nueva agenda de actividades el día viernes último en la región de Tarapacá, en la ciudad de Arica, junto al Consejo Minero, organizaciones, entidades de mujeres, para la firma del compromiso por la eliminación de la violencia contra la mujer en la industria minera. Sobre el particular vamos a profundizar en este tema junto a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Estimado Joaquín, gracias por aceptar la invitación de nuestro programa. ¿Cómo has estado?
No, muy bien, Daniel. Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar sobre este y otros temas. Solo una pequeña aclaración.
Ah, dígame, sí.
El viernes nos reunimos en Iquique.
Sí.
Convocados por el Consejo Minero a un conversatorio muy similar al que hicimos en Antofagasta en noviembre del año pasado.
Buenísimo.
La idea es acercarnos a los líderes regionales, tratar el tema del impacto presupuestario que va a tener la recaudación del royalty. Y entonces participó el gobernador, los senadores, diputados, alcaldes, líderes gremiales, universitarios de la región. Sí. Un diálogo muy entretenido y nos acompañó también la ministra de Minería.
Joaquín.
El día anterior en Santiago, sí, habíamos firmado este compromiso por la eliminación de la violencia contra la mujer.
Perfecto.
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y ahí estuvimos con la ministra firmando el convenio y con líderes de la industria. Son dos hitos distintos, sí, pero muy importantes.
Bueno, respecto al último punto que usted me señala, Joaquín, entonces, ¿este es un hito, es un esfuerzo que hace la minería para incorporar no solamente mujeres a la gran industria? ¿En qué se traduce básicamente este compromiso? Es un hito, ¿no?
Sí. Bueno, esto forma parte de una serie de decisiones que ha venido tomando el sector minero, vinculado con la incorporación de mujeres. Como sabe, hace 10 años, la presencia de mujeres en el sector estaba más cerca del 7,5-8%. Hoy ya tenemos un 20% en el sector minero.
Sí.
Hoy de cada dos contrataciones en el sector minero, una hombre y el otro mujer, lo cual es una paridad en la contratación. Tenemos todas las compañías con meta para ir incorporando cada vez más mujeres. Y esto significa en la práctica que hay que hacerse cargo de muchas cosas, digamos. Promover el liderazgo femenino, tomar medidas para que las mujeres se quieran quedar trabajando en el sector. Y por supuesto aquellas situaciones de violencia que pueden existir al interior de la faena, tenemos que erradicarla y eliminarla totalmente. La violencia contra la mujer existe en la sociedad, lamentablemente, y se dan algunos casos en el sector minero. Por lo tanto, hay que tomar el sartén por el mango, como así decir, tomar de manera proactiva las medidas para erradicar totalmente, porque esto es inaceptable. Y entonces aquí hay que formar una alianza que tiene tres miembros, digamos. Está el gobierno, y por eso está la ministra que concurre a la firma. Están los sindicatos, y por eso concurro representantes del mundo sindical. Y por supuesto está también el mundo empresarial, donde claro, están los gremios, representantes de las compañías mineras.
Oye, Joaquín, y en ese contexto, porque se habla mucho de, y lo estábamos abordando, usted no estaba respondiendo respecto a aquello, al incremento de la mujer o de la presencia de la mujer en la industria minera. Pero también existen un par de desafíos por cumplir, y ahí quizás los sindicatos, que a propósito usted los menciona, no solamente habla de las condiciones de trabajo, me refiero a los espacios, a las dependencias, a los implementos de seguridad para las mujeres, por ejemplo, pero también tiene que ver con lo que señalabas tú, las condiciones también para que ellas puedan desenvolverse laboralmente, los protocolos de abuso sexual, de acoso laboral. Me imagino que ahí también hay desafíos por seguir trabajando o por seguir avanzando, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto, yo creo que hay tres tipos de medidas. La primera es que tienen que existir protocolos, ¿no? Esto tiene que estar normado, tienen que existir reglas claras, y por lo tanto hay un compromiso para que existan los protocolos. En segundo lugar, también compromiso para revisar periódicamente esos protocolos, porque la experiencia te va demostrando que hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios, y por lo tanto también existe un compromiso en torno a eso. Lo tercero es la discusión de los mismos. Hay un compromiso evidente por dar a conocer cuáles son las medidas y lo que estamos haciendo para evitar que existan espacios de arbitrariedad, de abuso, de discriminación, y por lo tanto hay una campaña de publicidad, por así decirlo. En cuarto lugar, hay que promover los liderazgos femeninos y promover liderazgos que tengan muy incorporados dentro de sus elementos de gestión el cuidado, respeto y promoción de las mujeres al interior de las compañías. Entonces, esto es un conjunto enorme. El tema de los equipamientos de seguridad, la infraestructura, es un tema que está bastante resuelto. Aquí hay que ir resolviendo ahora los problemas más culturales, los más difíciles, los de prácticas habituales, y ahí es donde estamos trabajando con más ahínco ahora.
Perfecto. Joaquín, ¿existen perfiles de mujeres que se insertan en la industria minera? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con el perfil técnico? ¿Tiene que ver también con un rol de administrativo? ¿Hay mantenedoras? ¿Hay cargos de jefatura? ¿Hay cargos directivos? Coméntanos un poco cómo observa el Consejo Minero los perfiles, digamos, de las mujeres que se insertan en la industria.
A ver, ¿hay discriminación alguna? En las áreas de administración, en las gerencias, en los directorios, en supervisora, en las áreas técnicas, en las áreas de soporte, en las oficinas centrales y, por supuesto, en los yacimientos mineros. No hay dos tipos de perfiles, uno para mujeres y otro para hombres. Es un solo perfil y las mujeres, evidentemente, y ahora voy a decir algo que es obvio, tienen las mismas o más capacidades que los hombres, y son en la mitad de la fuerza laboral. Por lo tanto, no incorporarla significa perder el 50% del talento que existe en el país, lo cual no tiene mucho sentido. Y además que está estudiado y demostrado que las empresas que tienen más diversidad en su fuerza laboral tienen mejores ambientes laborales, tienen mejor productividad, mayor eficiencia. Por lo tanto, hay un caso de negocio que es muy atractivo. Pero sobre todo eso, hay un caso de justicia, digamos. A las mujeres y hay que darle lo mismo que a los hombres en términos laborales, en términos de remuneración, oportunidades, promoción, liderazgo, etcétera. Y en eso estamos embarcados en el sector minero.
Perfecto. Me imagino también que, y he visto un par de experiencias, Joaquín, que tienden a capturar el interés de las mujeres a temprana edad, me refiero en los liceos técnicos, ya en la enseñanza superior, para que se vayan vayan conociendo, digamos, lo que implica acercarse al mundo minero. Hay campañas STEM, me imagino también que ahí ustedes observan con mucha atención esas iniciativas, ¿no?
Sí, Daniel, eso es bien importante. Yo creo que preocuparnos de dar a conocer que la minería es una industria, un sector productivo que también es para las mujeres, que son muy bienvenidas, que necesitamos que se incorporen, que la estamos buscando, por así decirlo. Requiere movernos no solo a nivel técnico universitario, sino que también bajar a nivel escolar para que se despierte la inquietud de conocer el sector cuando empiezas a definir tu vocación profesional, tu vocación laboral, digamos. O sea, hay que ir más abajo, más al inicio de la etapa educacional. Hemos hecho también mucho esfuerzo a nivel de educación básica para que los currículums, cuando se abre de minería, se cuente la historia bonita que tiene este sector, que es una historia llena de tecnología, que es una historia llena de oportunidades, de desafíos, y que forma parte de la historia, sobre todo de las regiones mineras como la región de Antofagasta. Así que, en la línea con lo que me preguntas, sí, de todas maneras, estamos muy cerca de la educación media, y la técnico, en la liceo técnico, para que ocurra este acercamiento al sector.
Estamos junto a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Respecto a esta experiencia o esta actividad desarrollada en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, y que tú nos comentabas se había replicado con anterioridad en Antofagasta, ¿cuáles fueron las principales conclusiones, aspectos que se abordaron en esta reunión, teniendo a la vista, por ejemplo, los recursos que por el Fondo Puente le van a llegar como anticipo a la región de Tarapacá, a las comunas mineras de esa región, a propósito del royalty?
Bueno, yo creo que lo primero es dar a conocer algo que lamentablemente es un poco desconocido, y es que la minería ha incrementado su carga tributaria a través de esta nueva ley de royalty, y que parte de lo que se recaude va a ir directo a las comunas del país más pobres y un fondo especial para las comunas mineras.
Sí.
Bueno, primero dar a conocer eso. Segundo, promover un diálogo en torno a cómo se gastan esos recursos. Incentivar a la ciudadanía, a los líderes, para que se gasten bien esa plata. Porque es mucha, es producto de un tremendo esfuerzo que está haciendo la minería al pagar más impuestos. Y por tanto no debiera despilfarrarse esa plata, y lo que estamos tratando es de que exista un diálogo productivo con altura de mira entre los actores importantes, políticos, gremiales, universitarios, para que haya un seguimiento sobre cuánta plata llega, en qué se gasta y cómo se mueve de alguna manera la realidad de los ciudadanos y cómo obtener una mejor calidad de vida con una buena utilización de estos recursos.
Sí, yo creo que
yo creo que las conclusiones fueron, uno, dar a conocer; segundo, un evidente convencimiento que en la medida que exista una colaboración público-privada y de todos los actores, es muy probable que se obtengan mejores resultados; y tercero, que valdría la pena hacer una experiencia piloto donde se haga seguimiento, cuál es la realidad antes de que lleguen los recursos, y después de algunos años, cuál es la realidad después que han llegado los recursos. Y sabremos si se gastaron bien o se gastaron mal los recursos. Sí. Lo cual es muy importante.
Lo que quiero decir, Joaquín, es que también se plantea un desafío a los equipos técnicos de los municipios, por ejemplo, de los gobiernos regionales, que uno de ellos van a presentar las iniciativas en términos de equipamiento, de infraestructura, y otros serán los encargados de evaluarlos. Entonces, también se plantea y se propone un lindo desafío para que efectivamente, tal cual tú señalas, no solamente se aprovisionen los recursos, sino que también se ejecuten y haya, sobre lo mismo que tú también planteas, un seguimiento, digamos, del cumplimiento.
Eso, y yo creo que lo que tú estás planteando va directo a la vena de la colaboración público-privada, porque muchas veces quizás el sector privado podría colaborar en la elaboración de proyectos que destinan los municipios, evidentemente, no que destinan las compañías mineras. Pero realmente hay competencias técnicas, capacidades instaladas en las compañías que podrían contribuir o ayudar a los municipios para elaborar buenos proyectos, para ejecutarlos de buena manera y para hacerle un buen seguimiento. Yo creo que lo que más nos conviene a todos es que esos dineros se gasten bien, que haya una satisfacción de parte de la ciudadanía y que haya una buena gestión de los alcaldes. Sí. Así que yo creo que estamos llamados a colaborar.
Ya, pero también me imagino, Joaquín, que a propósito de esta experiencia a la cual tú nos haces referencia, hay otras materias que son sensibles para la comunidad, por ejemplo, el tema de la seguridad. No es una situación menor, no es algo de que ninguna región, creo yo, se va a sustraer de eso. Me imagino que también hay aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el control migratorio, limítrofe, ¿cierto? Que también es otra temática sensible. Me imagino, y más todavía considerando la región de Tarapacá, que fue un tema que ustedes o alguien o alguna de los invitados autoridades abordó, ¿no?
Alguien, por supuesto, puso el tema de la seguridad sobre la mesa, pero yo creo que las prioridades están definidas de dos maneras. Primero, los fondos que se han creado tienen objetivos específicos, es decir, usted no se puede gastar los dineros de estos fondos que provienen del royalty en gasto corriente. La idea es que se destinen a la construcción de obras que contribuyan a dar una mayor equidad territorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida, etcétera. Si alguna de esas obras tiene un impacto en seguridad, bienvenida, digamos.
Claro.
Pero la segunda priorización dentro de los ámbitos que permiten estos fondos la determinan los propios municipios a través de su gobierno corporativo, el alcalde, su consejo. Y entonces ahí es donde la ciudadanía tiene un espacio para intervenir. Ahora hay elección de alcalde, es un buen momento para que los alcaldes cuenten cuáles son sus proyectos, en qué van a gastar la plata.
Sí, pues.
Y bueno, de acuerdo a eso los elijan.
Es que estoy pensando, sí, disculpa Joaquín, estoy pensando por ejemplo en los proyectos de APR, Agua Potable Rural, estoy, no sé, pensando en iniciativas de conectividad, por ejemplo, pensando siempre en las localidades que están más cercanas a una zona limítrofe, digamos. Estoy pensando también en caminos, estoy pensando también en comunicaciones, estoy pensando, como decía, en equipamiento, en infraestructura, finalmente, digamos, ahí creo yo hay varias inquietudes y necesidades que pueden ser incluso transversales para otras regiones del país también. Pues.
Efectivamente, ahí has dado muy buenos ejemplos en que se gastaría muy bien la plata. Y es bueno el punto de otras regiones, porque estos recursos del royalty van, se permiten recaudar unos 1.500 millones de dólares. Y hay 500 millones de dólares que se reparten en todas las regiones del país, salvo las más ricas, es decir, Las Condes, Vitacura, no reciben plata de royalty. Pero todas las demás regiones del país, prácticamente todos los demás reciben plata de royalty, y las mineras reciben un poco más todavía. Entonces, yo creo que ejemplos como los que tú has dado son exactamente aquellos en los cuales se debe invertir parte de esa plata, porque van a la vena de la calidad de vida de la gente, ¿no? Mejora la calidad de vida de hombres y mujeres que habitan en la región minera.
Oye, Joaquín, no puedo dejar de no consultar respecto a dos situaciones que se generaron en la región de Antofagasta. No lo tenía contemplado consultar, pero te lo quiero plantear. Uno es el lamentable deceso de la trabajadora, de la conductora del camión CAEX en Radomiro Tomic, y también un incidente que tiene que ver con pequeña minería, digamos, acá en la comuna de Tocopilla, que siempre eleva, digamos, el clamor, no solamente de las autoridades, sino que de todos quienes están en el rubro, de seguir fortaleciendo y poniendo en el centro y en el foco a los trabajadores y a las trabajadoras mineras, primera cosa, y en segundo lugar, mantener el estándar, digamos, para que se mantengan estos niveles de seguridad. Las cosas suceden, no debieran ocurrir, digamos, habrá una investigación para determinar las causas de ambos incidentes, pero ¿cómo ustedes observan también ese tipo de situaciones, Joaquín?
Bueno, el deceso del trabajador en Tocopilla y de Camila Roja, que era trabajadora de Codelco, en Ramiro Tomic, la verdad que enlutecen a Codelco en particular, pero a la minería en general. La verdad que esta es una muy mala noticia para el país, para el sector. Nosotros llevamos luchando muchos años porque exista fatalidad cero, y hemos sido una meta muy difícil de cumplir, y por supuesto desgracias como esta, fatalidades, llama a reflexión, a compartir la experiencia para tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir, para redoblar esfuerzos, sobre todo para redoblar esfuerzos conjuntos entre las autoridades que tienen que fiscalizar, las empresas que tienen que aplicar medidas de seguridad y los trabajadores que tienen que cuidarse. Por lo tanto, tenemos un diálogo que está en desarrollo con el mundo sindical, con el gobierno, para analizar qué ocurrió y para tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir. En una semana más tenemos un seminario sobre seguridad en minería al interior del Consejo Minero, donde concurren invitados internacionales y nacionales, y más compartimos las experiencias de las empresas. Este es un tema de primera relevancia para el sector minero. Antes que cualquier cosa, está la seguridad y la vida de los trabajadores. Por lo tanto, esta es una tremenda desgracia que nos enlutece y nos produce una, de verdad, le digo, una profunda tristeza.
Sí, me imagino. Joaquín, gracias por la disposición que permanentemente le ha dispensado a la audiencia de nuestro programa. Le quiero plantear un par de temas, quiero hablar de la permisología, quiero saber si hay avances en torno a eso. Vamos a hablar un poco, lo hemos enunciado en algún minuto, sobre la ventanilla minera, la declaración minera, para que podamos tener material, digamos, y temas para abordar en una siguiente entrevista. Gracias por tu tiempo, un abrazo a la distancia, que te vaya muy bien, Joaquín.
Gracias. gracias a Daniel y a la audiencia, muchas gracias por su paciencia.
Y mucho no está entretenida la conversación.
Esperamos encontrarnos cuando quieras.
Ya, un abrazo, saludos.
Un abrazo, adiós.
Vamos a nuestra pausa musical, estamos aquí en Norte Minero, Minería y Energía. No se separe de nuestra sintonía porque ya retornamos, espérenos.